Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 13 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 5 de la tarde. Gobierno cubano gana millones por venta de fármacos a Venezuela y Brasil. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y la votación que llevó al gobierno de la isla al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un premio a una dictadura, denunció el Movimiento Cristiano Liberación. Se acumula la basura en el casco histórico de la capital cubana, reporta desde la isla el periodista independiente Mario Echevarría Drick. Activistas de la Alianza Democrática Oriental en Vanes, provincia de Holguín, denuncia que fueron víctimas de golpiza este martes por parte de la seguridad del Estado. Cantante Jennifer López homenajeará a Celia Cruz. Y en Taiwán se encuentran Jorge Luis García Pérez Antunes e Iris Tamara Pérez Aguileras para reunirse con miembros de gobierno y la sociedad civil. Se declara no culpable ante Corte de Miami. Es Pantera Negra que desvió avión a Cuba y donde vivió desde 1984. Mini Milloso y otras glorias cubanas asociadas a los Medias Blancas de Chicago, figuras decisivas en la firma del cienfogueros José Pito Abreu. Y Humberto Lacalle, jefe de negociadores del gobierno colombiano, en los diálogos con la FARC en Cuba, dice que si se comprueba plan de atentados de la guerrilla contra Uribe y el fiscal general, haría inviable el proceso de paz. Con la destitución de la diputada opositora en Venezuela, Maduro podrá gobernar por decreto. Y también desde Venezuela se informa que milicias oficialistas amenazan con cárcel a comerciantes venezolanos. Bueno, ya un placer, como todas las tardes aquí en La Costumbre, nuestro espacio en Cuba al Día, en Radio Martí, le damos la bienvenida a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y usted cómo está, Tomás
Cardoso? Yo muy bien, cuidado con los cocodrilos.
Sí, pero imagínate. Bueno, eso vamos a un tema, es un tema serio que tenemos que tratar ahorita.
¿Cómo no, Cari?
Pero déjame saludar a Pendá, a Ofelia, y a todos los que se unen a esta hora, Cuba al Día, incluyendo a los cocodrilos.
O los cocodrilos, cómo no. Bueno, pues Cari, ya como siempre, de lujo, una invitada de gala hoy. Ajá. Aquí en nuestro espacio. Ya tenemos que nos visita acá en el sur de la Florida, en línea telefónica, a Paola Holguín, periodista, analista, asesora de la presidencia de la República de Colombia durante el gobierno del mandatario Álvaro Uribe. Buenas tardes, Paola, un placer y que nos dedique estos minutos de su agenda, de su difícil agenda de trabajo. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo al pueblo cubano, un abrazo a todos los que nos están escuchando en Cuba al Día.
Bueno, pues muchas gracias, Paola, cómo no, y sobre el tema de todo lo que ha ocurrido en La Habana, caramba, qué irónico, luego del reciente anuncio desde La Habana por parte del gobierno colombiano y la guerrilla que se logró un acuerdo en el segundo punto y tan neurálgico tema como es la reinserción política de la guerrilla a la vida política de Colombia. En el día de hoy, pues, fluyen muchas informaciones sobre las revelaciones que dio la emisora Radio Caracol de planes de la guerrilla de atentar contra la vida del expresidente Álvaro Uribe y el fiscal general Eduardo Montealegre. Hace algunos minutos el presidente del Senado colombiano, Juan Fernando Cristo, ha dicho que pedirá a las autoridades de la nación información sobre esta supuesta lista de la FARC con los nombres de congresistas y otras figuras políticas que pudiesen ser blancos de ataques. También se ha pronunciado el jefe desde Bogotá, donde está en un evento, el jefe de los negociadores del gobierno colombiano en La Habana, Humberto Lacalle, que de comprobarse estas alegaciones, pues pondría en grave peligro lo que se ha estado negociando en La Habana. Paola, ¿cómo usted ve todo esto que ha ocurrido última hora y hacia dónde nos dirigimos en este conflicto en Colombia?
Bueno, aquí hay un tema muy grave y es que el proceso de paz que ha abierto el gobierno con las FARC lo que ha permitido es que esta organización terrorista se fortalezca cada día más. Y esto tiene como consecuencia que hoy la agenda de país el gobierno la negocie con una organización ilegítima, con una organización armada, que habla de cosas como obtener curules para el Congreso, de un estatuto de oposición, cuando ellos no permiten la oposición democrática. El anuncio del posible atentado contra el expresidente Álvaro Uribe por parte de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, lo que demuestra es que esta organización terrorista no tiene voluntad de paz, no tiene ninguna voluntad democrática y no quiere permitir que en Colombia exista una oposición democrática como la que se está haciendo desde el movimiento del expresidente Uribe, Uribe Centro Democrático. Entonces, las FARC que pretende imponer una democracia de fusil. Y a eso nos está llevando un proceso donde el gobierno está entregando la agenda y está permitiendo que las FARC vaya creciendo, que recupere escenarios políticos, que incremente el reclutamiento de menores y que crezca cada vez más en armas.
Doctora Olguín, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que el expresidente Álvaro Uribe está por llegar a la ciudad de Miami y viene acompañado del candidato a la presidencia en las futuras elecciones del partido. ¿Qué agenda traen ustedes? ¿Qué piensan realizar aquí en Miami, si se puede conocer alguna de las eventos que ustedes van a llevar a cabo aquí con la comunidad colombiana, con la comunidad heterogénea que vive aquí en la ciudad de Miami, incluyendo los cubanos?
Así es, el expresidente Álvaro Uribe Vélez viene con el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. La idea es tener algunas reuniones con empresarios aquí en Miami, con empresarios venezolanos, cubanos, colombianos, y adicionalmente el día de mañana a la 1:00 p.m. un taller democrático para hablar con la comunidad sobre los temas que les preocupan.
Doctor Holguín, hay algo que a mí me llama la atención desde el primer momento. Usted fue una persona que puso los ojos muy críticos sobre este proceso de paz, y no es que no querramos todos los latinoamericanos, cubanos, en fin, que la paz llegue al fin a Colombia, pero usted ha sido muy crítica porque quizás usted perfiló o vio que no había una paz con justicia, y se habla de insertar dentro de la vida civil, inclusive dentro de lo que es modificar hasta la Constitución, para que estos grupos se establezcan como un partido político. ¿Y dónde queda la justicia para los miles de asesinados por la FARC?
Así es. Yo he sido muy crítica desde el comienzo de este proceso con las FARC por varias cosas. Primero, porque no se les exigió un cese unilateral de hostilidades. Entonces hoy vemos a unas FARC dialogando con el gobierno mientras secuestra, asesina y trafica drogas. Dos, me opongo al proceso de paz porque es un proceso que busca darle impunidad a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, y eso manda una señal perversa a los colombianos que están viendo cómo quienes han derramado sangre de colombianos durante décadas no van a pagar un solo día de cárcel. Tres, me opongo al proceso de paz porque es un proceso que les está prometiendo elegibilidad a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Mire, es muy grave para los colombianos ver cómo esta organización terrorista que secuestra a miembros de nuestro partido que están en la calle recogiendo firmas en Casanare, como sucedió hace poco, van a llegar al Congreso sin ningún proceso, sin ningún proceso democrático, sin dejar las armas. Lo que uno se pregunta es qué señal para las próximas generaciones da eso, cuando se están dando cuenta que uno puede pasar de ser un terrorista a ser un congresista. Y como usted lo señalaba muy bien, sin reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Este proceso, por lo tanto, más que un proceso de paz, yo creo que es un proceso que llama más bien a la guerra. Porque la impunidad y la injusticia lo que hace es alimentar nuevas violencias. Todos los colombianos, todos los demócratas de América Latina anhelamos la paz, pero la paz solo es posible cuando hay justicia. La paz solo es posible cuando se reconocen los derechos de las víctimas. La paz solo es posible cuando hay seguridad para los ciudadanos. Y no es eso lo que está pasando hoy en Cuba.
Señora Paola Holguín, ¿ha dañado lo que está ocurriendo en La Habana la imagen política del actual mandatario Juan Manuel Santos?
Mire, nosotros tenemos preocupación por una cosa. Primero, porque el expresidente Juan Manuel, porque el presidente Juan Manuel Santos es un presidente muy pegado al tema de encuestas, un presidente vanidoso que no gobierna con brújula, sino que se va moviendo al vaivén de lo que piensa. Nos preocupa porque el presidente Juan Manuel Santos, un presidente que se hizo elegir con las banderas de Álvaro Uribe y las abandonó, fue un presidente que en su momento fue crítico de las dictaduras de Venezuela y Cuba, y hoy lo vemos paseándose como el mejor amigo de esos gobiernos a los que tanto criticó.
¿Temen ustedes que de sucederse que pueda ser reelecto el presidente Santos logre comunicarse más ideológicamente con grupos como los del ALBA y que verdaderamente conduzca al país por un sendero equivocado?
Para decirlo claramente, el gran peligro si Colombia reelige a Juan Manuel Santos es que aboca a nuestro país al castrochavismo. Uno tiene que llamar las cosas por su nombre. La cercanía que ha demostrado Juan Manuel Santos con la dictadura de Venezuela, la de Cuba y la organización terrorista de las FARC debe llamar a las alertas a los colombianos y también debe prender alarmas para los demócratas de América Latina.
¿Cuál es, señora Holguín, cuál es la valoración, la posición política del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga sobre el tema específicamente cubano y esta alianza del ALBA bolivariana en varias naciones del subcontinente?
Yo creo que es importante tener claro una cosa, y es que el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga encarna los principios y los valores de Uribe Centro Democrático. Por lo tanto, es un candidato que conserva nuestra línea ideológica, que conserva nuestros principios. Es un candidato que va a defender la democracia en Colombia y en América Latina. Una democracia basada en la seguridad, en la confianza, en la inversión, en permitir el libre emprendimiento, basada en la política social de resultados, basada en el diálogo popular, basada en el respeto a las relaciones con los demás países, pero siempre y cuando no sea una relación que lleve al gobierno a doblar la cerviz frente a organizaciones terroristas.
Doctor Holguín, ¿le preocupa a usted el rumbo que ha tomado autoritario y prácticamente subversivo el gobierno que se ha instalado ahora en Venezuela? Colinda con ustedes, hay un comercio muy fluctuante entre ambos países y la actitud del señor presidente Maduro pues se dista mucho de querer una concordia y la paz con países que no estén alineados a la conducta de ellos. ¿Tienen ustedes preocupación al respecto?
Mire, nosotros permanentemente hemos manifestado nuestra preocupación frente al gobierno actual venezolano, y nuestra preocupación se deriva de ver que es un gobierno que en vez de incrementar la democracia, las libertades y el desarrollo del hermano pueblo de Venezuela, es un gobierno que está coartándolas, es un gobierno que está implementando una especie de dictadura con votos. Además, nosotros abiertamente lo hemos dicho, es muy difícil reconocer la legitimidad de un gobierno que se hizo elegir como se hizo elegir el gobierno del señor Nicolás Maduro.
Queremos agregar, doctor Holguín, que he tratado de entrevistar en La Habana a algunos miembros de la guerrilla que reaccionen sobre todo lo que se está denunciando en Colombia, no han querido opinar al respecto. Otra pregunta para usted que nos interesaría, ¿en qué contexto, cómo están hoy en día, luego de todo este proceso y el mandato de Juan Manuel Santos, las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, que en un momento fueron, diría yo, los mejores aliados a nivel del continente?
Mire, yo creo que por las relaciones que tiene el actual gobierno con el gobierno norteamericano debe responder el presidente Juan Manuel Santos y la canciller. ¿A nosotros qué nos preocupa? que el gobierno americano fue un gobierno que nos brindó mucho apoyo en Colombia para el combate a las organizaciones terroristas, que con el gobierno de Estados Unidos nosotros tenemos toda la gratitud porque nos permitieron tener un tratado de libre comercio, toda la gratitud porque nos han acompañado no con palmadas en el hombro, sino que de verdad han apoyado el combate al terrorismo y al narcotráfico. Nosotros tenemos toda la gratitud porque durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante los 8 años de mandato, los gobiernos americanos fueron cercanos a Colombia y nos apoyaron siempre. Hoy, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa ver que, por ejemplo, con el tema de uso de las bases militares, que era un acuerdo que íbamos avanzando, se engavetó. Nos preocupa ver que mientras el gobierno americano busca fortalecer la democracia, el gobierno colombiano se esté aliando con gobiernos antidemocráticos. Pero finalmente, cómo esté la relación es un tema por el que debe responder el gobierno.
Usted ha estado muy vinculada a la región, ha tenido una amplia actividad en México y en otros países del área durante su tiempo como ex asesora de o asesora del expresidente Uribe. Hablemos un poco de la región. ¿Ha palpado usted algún tipo de inquietud por parte de países que no pertenecen al ALBA? ¿Cómo es el comportamiento de otros países? Hablemos, por ejemplo, de México, de Chile, hablemos, por ejemplo, de países como Brasil. ¿Ha tenido usted algún tipo de contacto con esos países? ¿Hay preocupación de lo que está ocurriendo con este tratado de paz y las posibles consecuencias para la región completa?
Yo tuve la fortuna de trabajar con el expresidente Felipe Calderón como asesora en su último año de gobierno y trabajo con algunos gobiernos locales en México. También tuve la oportunidad de trabajar con el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y con otros gobiernos de la región. ¿Qué encuentra uno? Que en la región hay preocupación por el retroceso que se viene presentando en el tema de la democracia. Hay preocupación en la región por los vínculos de algunos países con organizaciones terroristas internacionales y con dictaduras. Hay preocupación en la región porque las políticas que se promueven desde el bloque castrochavista, desde el Foro de Sao Paulo, son políticas que lo que han hecho es incrementar la pobreza, recortar las libertades y la democracia en la región. Entonces yo tengo que decirlo honestamente, los demócratas de América Latina están preocupados por ver cómo viene creciendo cómo se viene presentando una onda expansiva de castrochavismo que no creemos que lleve a buen puerto a nuestras naciones.
Paola, ¿cómo ve usted la situación cubana? Fidel Castro, alejado del poder desde el 2006, sustituido por su hermano. Hoy en día, el gobierno cubano trata de vender reformas económicas con la perspectiva de que se entienda como reformas políticas, pero de facto es el mismo gobierno. Usted que ha viajado tanto, la percepción sobre la temática cubana, ¿dónde estamos y cuál es la visión a nivel latinoamericano de lo que ocurre en Cuba?
Mire, yo tengo profunda preocupación por el hermano pueblo de Cuba. Yo creo que es muy importante para la isla una democracia real. Y cuando hablo de democracia, es una profundización democrática, política, económica, social. No es solo hacer anuncios económicos, eso no basta. El pueblo cubano es un pueblo que reclama garantías, que reclama tener una democracia más profunda, como la merecen para que tengan un verdadero desarrollo. El problema con los gobiernos que todo lo estatizan es que recortan la iniciativa privada, es que finalmente terminan burocratizando y generando riqueza solo para el pequeño círculo que está en el poder. Nosotros lo que requerimos es más democracia económica, que hagan que nuestros pueblos tengan crecimiento económico sostenido a largo plazo y que ese crecimiento económico distribuya riqueza y se traduzca en una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
Hablando nuevamente y regresando a la situación en Colombia, ¿qué opinan las clases vivas, las clases empresariales, la sociedad civil en general, sobre todo esto que ha ocurrido en momentos en que nadie pensaba que cuando las FARC estaban total y absolutamente prácticamente aniquiladas, las cabezas reinantes y vigentes, las más prominentes, habían sido eliminadas mediante esa política que llevó adelante durante 8 años el gobierno de Álvaro Uribe. Y de pronto, bueno, pues se le dan a la FARC el matiz como de un grupo de tanta importancia como llevar negociaciones y adelantarlas hasta el extremo de que ellos puedan insertarse en la vida pública colombiana. ¿Y qué opinan los medios, qué opina la sociedad, los grupos empresariales, los intelectuales? ¿Qué dicen de todo esto?
Bueno, primero permítame hacer una diferenciación entre varios sectores. Hoy en Colombia hay una clara división entre lo que está diciendo la opinión publicada y lo que expresa la opinión pública. Nosotros encontramos hoy que la mayoría de grandes medios de comunicación en Colombia están guardando silencio cómplice o están apoyando al gobierno de una manera tan incondicional que a veces es vergonzosa porque terminan mintiéndole al pueblo. Entonces encontramos unos grandes medios que por pauta, por identificación ideológica o familiar, porque varios de los grandes medios pertenecen a familiares del presidente actual, o por amenazas, terminan callando la verdad. Mire, no es gratuito que la mayoría de periodistas opositores a Juan Manuel Santos hayan perdido su espacio en los medios. Le doy un ejemplo, José Obdulio Gaviria, le cierran la columna en El Tiempo y le cierran el programa de televisión en Cable Noticias. William Calderón, le cierran el programa en Cable Noticias. Entonces todo el que se va poniendo, Ana Mercedes Gómez, directora del Colombiano, la despiden del Colombiano por hacer oposición a Juan Manuel Santos. Entonces vemos unos medios coartados o cooptados por el gobierno. Vemos en la clase empresarial algunos sectores que están haciendo crítica constructiva a lo que está sucediendo en Colombia, pero vemos muchos que están o con silencio cómplice o acompañando estas políticas que para muchos son erradas. Y ahí yo también tengo que ser sincera en una cosa: cuando al empresario lo ponen a escoger entre plata o patria, si escoge plata, se queda sin patria y sin plata. Y nosotros lo hemos visto en otros países de la región. Entonces hay que llamar al empresariado hacia su responsabilidad. Y con la ciudadanía, uno ve en las encuestas que la mayoría de ciudadanos continúa apoyando al expresidente Álvaro Uribe, que los colombianos queremos paz, pero que la enorme mayoría no quiere ni impunidad ni elegibilidad para quienes han cometido delitos de lesa humanidad.
Nos queda un minuto, Paola, su visión. ¿Cómo ve usted el sur de la Florida? Exiliados cubanos, también ya venezolanos, muchos colombianos. ¿Cómo ve usted la concepción multiétnica latinoamericana acá en el sur de la Florida?
Mire, a mí me parece muy interesante ver cómo los exiliados de los distintos países se vienen organizando y fortaleciendo aquí en el sur de la Florida. Y yo creo que aquí hay un faro sobre cómo se debe seguir luchando en la región por la democracia. Uno ve aquí las sociedades organizadas, uno ve cómo los venezolanos, los cubanos, los colombianos están haciendo un trabajo permanente para defender los intereses de sus compatriotas aquí en Estados Unidos y en sus propios países.
Bueno, pues ha sido un placer para nosotros aquí en Radio Martí contar hoy con usted. Le damos las gracias a Paola Holguín, es asesora de la Casa Presidencial de la República de Colombia durante la administración del presidente Álvaro Uribe, que nos visita de cara a la llegada del exmandatario acá al sur de la Florida. Gracias, Paola. Extensivo, como todos los días, nuestra colega Cari Roque. Nos vamos ahora a un breve informativo. Al regreso ya tenemos entrando al estudio, como todos los días, nuestro colega Omar López Montenegro, así como nuestros invitados desde la sociedad civil. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles, ya mitad de semana, 13 de noviembre. Un placer, como todos los días, a mi lado Omar López Montenegro, y en breve estableceremos contacto con algún miembro destacado, como siempre, de la sociedad civil desde nuestra querida isla de Cuba. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, cambiando la temperatura en el sur de la Florida, un poco más fresco.
Y está llena la cabina, sumado a Félix y Juanita, tenemos a Patricia, Bruno, como siempre, con sus acostumbrados. Hola, Bruno, ¿cómo
estás? Tenemos un buen público, eso me encanta, además del que tenemos en Cuba.
Hablando sobre Cuba, continúa, Omar, las diferentes reacciones, el Departamento de Estado, otros gobiernos, Freedom House, también las diferentes organizaciones cubanas sobre esta votación que se realizó en el día de ayer y que ha elevado a Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En las últimas horas, el Movimiento Cristiano Liberación, en palabras fuertes, dijo que esto era un premio a una dictadura y habló del término de un gobierno que asesina, refiriéndose a las muertes de tanto Osvaldo como Harold Cepero.
Bueno, mira, lo primero que hay que decir con esto, aunque sea una cruda realidad, no es la primera vez que Cuba es parte del Consejo. Es decir, desde que se creó este Consejo, que es el heredero, yo diría, bastardo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Cuba estaba en los primer grupo de países que conformó este Consejo de Derechos Humanos. Y recuerdo que algunos de los países que promovieron la inclusión de Cuba decían que era mejor que estuviera dentro del Consejo para entonces poder vigilar más de cerca y hacerla que cumpliera con los dictados de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En realidad, después de todo, hasta se produjeron las muertes de Harold Cepero, Osvaldo Payá, Orlando Zapata Tamayo, Laura Pollán, Juan Wilfredo Soto García, etcétera, etcétera. Así que esa tesis de que es mejor que esté adentro de que esté fuera es completamente fallida. Pero repito, sinceramente, me da pena decirlo, pero a mí no me asombra. No es la primera vez que está. Hay otros países, igual que Cuba, violadores de los derechos humanos. Esta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ahora es el Consejo, antes la Comisión, pero es lo mismo, estuvo presidida por Libia bajo el régimen de Muammar al-Gaddafi.
Bueno, ¿y qué te parece? Algunas semejanzas en el día de ayer, pues hablando brevemente antes de llegar con nuestro invitado, en el día de ayer, pues logró finalmente el agraciado número 99 para ir rumbo al poder absoluto el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Posteriormente, pues, se ha anunciado que estas milicias oficialistas, milicias paramilitares al ejército venezolano, pues van a recibir órdenes de conllevar a la cárcel a comerciantes venezolanos. Qué interesante, Omar. Se va a fiscalizar hasta qué monto alcanza el nivel de ganancia de los diferentes comercios de Venezuela. Se ha establecido una tabla rasa, el 30%. Si hay más de esa ganancia por productos, puedes ir preso. ¿A dónde está llegando la situación de Venezuela?
Bueno, yo creo que la situación se va a tensar mucho más. Yo te podría decir que ese modelo es prácticamente impracticable en estos momentos en el mundo. Independientemente de que yo sé que hay mucha, digamos, teoría, mucho sentimiento pesimista con relación a esto, porque todavía en algunos lugares del mundo y sobre todo en América Latina se puede justificar la persecución política o ideológica, que no es justificable, que es un crimen aborrecible, pero le permite a algunos gobernantes esgrimir estos argumentos políticos e ideológicos. Pero cuando se llega a ese nivel de permitir comerciantes en una situación tan tensa como está la situación en Venezuela, yo creo que esto se le puede ir en un momento determinado de control a Nicolás Maduro. No estoy diciendo que de pronto el país le vaya a estallar en las manos, pero esto va a mover a ciertos sectores que todavía no estaban activamente en la oposición, sino estaban en la cerca, desde la barda, moverse hacia el sector de la oposición. Y eso sabemos que en cualquier conflicto social, político, no violento, esto determina el balance. Ese grupo que está en el medio, que por una circunstancia es movido hacia uno u otro bando.
Bueno, estamos teniendo algunas dificultades, vamos a anunciarlo ya, ¿por qué no?, para contactar en La Habana con la querida bloguera Miriam Zelaya, autora del blog Sin Evasión, con quien vamos a compartir, porque en algún momento hay que aparecer. Hay que ser optimista como mi colega Omar López Montenegro. Optimismo siempre, Omar.
Optimismo, pero tú siempre me ganas en el optimismo.
Yo sé. Bueno, mira, también, ¿qué te parece lo que ha estado ocurriendo con el cocodrilo este famoso en Alemania? Hay una situación delicada en Alemania del Este, porque un prestigioso zoológico allá en la parte del este de Alemania, pues recibieron la donación de algunos cocodrilos nativos, por cierto, de Cuba. Uno de ellos lo nombraron Fidel y ha causado todo tipo de polémica. Yo no sé por qué. Ha creado una connotación que han tenido incluso que sacar de circulación a Fidel, al cocodrilo.
Caramba, vaya, me parece eso muy simbólico, sinceramente, bueno, teniendo en cuenta que Cuba siempre se asocia a la isla con la imagen de un caimán, y que le pongan este nombre y que el nombre lo que haya creado es un problema. Hay todo un simbolismo ahí, ¿no?
Bueno, no.
De la realidad cubana, pero ¿qué podían esperar con un cocodrilo con ese nombre?
Bueno, el tema, vamos a dar la explicación que ha dado Carmen Lodge, la directora de este zoológico de Berlín. Ella plantea que sin ninguna mala intención, ni por un bando ni por otro, había que buscar un nombre con alguna semejanza a la temática cubana y decidieron ponerle Fidel. ¿Pero qué ocurrió? Cuando la gente empezó a llamarlo Fidel, el cocodrilo se puso agresivo y empezó a morder otros reptiles.
Bueno, fíjate, yo entiendo perfectamente al cocodrilo.
¿Tú lo entiendes?
Claro, si a mí me llamaran por ese nombre, también me pondría agresivo. Fíjate, me olvidaría de la no violencia, me olvidaría de todo lo demás. Pero a mí me parece, y que me perdone la señora Carmen, me parece que sí había intención.
¿Tú crees?
Porque si le vas a poner un nombre relacionado con la temática cubana, pues le puede poner Arihuanabo, no sé, Abahuanex, todos los nombres indígenas cubanos que existen, lo hubiera buscado, y no poner ese nombre porque ese nombre no representa a Cuba. Lo que sí representa es eso, la destrucción de Cuba. Eso sí.
Bueno, fíjate si la polémica ha llegado lejos, que el comité que financió el zoológico el año pasado con 400.000 euros, en eso están de acuerdo contigo. Le han pedido a los directores el mismo que sean más cuidadosos a la hora de seleccionar un nombre por la connotación que tiene.
Evidentemente. No, yo creo que, fíjate, el escándalo de verdad que tiene su parte tragicómica, ¿no?
Claro.
Tiene su elemento tragicómico. Algo que te voy a decir, la verdad, está muy presente en la realidad cubana de hoy. La realidad cubana de hoy linda, por un lado, con el absurdo, no, la tragedia, y por el otro lado la parte criminal, ¿no? El cocodrilo que le ponen el nombre y empieza a morder a los demás. Los dos elementos están ahí. A aquel le pusieron ese nombre y de verdad que se comió al pueblo cubano a dentellada. Así que eso es lo que está pasando, que se está comiendo al pueblo de los cocodrilos en el zoológico.
¿Cómo no? Vamos a hacer una breve pausa, Omar. Tenemos dificultades todavía para establecer contacto con la Habana. Dice Ofelia que llueve. Hay todo tipo de lluvia. Puede ser la que cae del cielo o otro tipo de aguacero.
Tú siempre con tu optimismo. Para mí esta lluvia es algo más que meteorológica, aunque dice Rubiera que Cuba es el mejor país emitiendo partes meteorológicas.
Mejor que Inglaterra.
Mejor que Inglaterra y Japón.
Y Japón y más.
Otra tragicomedia.
Otra tragicomedia. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
En Contacto Cuba hoy, las prohibiciones, ¿son por razones ideológicas o por razones económicas? Entérese hoy aquí con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, Omar, continuamos aquí en Cuba al Día. Teníamos como invitada a la destacada bloguera, la autora de La Bitácora Sin Evasión, Miriam Zelaya, para la tarde de hoy. Quizás, bueno, pues dificultades meteorológicas han imposibilitado hasta ahora su participación. El tema que teníamos, no te rías con esa suspicacia, no lo hagas, tú eres muy malo. De todas maneras, podemos adelantar algo del tema. Es la tan anunciada preocupación que tiene el Delfín, el vicepresidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, con el tema de la libertad de prensa. Recientemente, en un pleno allá en la provincia de Las Tunas, dijo que ha notado algunas mejorías en los órganos provinciales, pero que todavía queda mucho por hacer en el tema del mejoramiento de la cobertura de los medios de comunicación en Cuba. Por ejemplo, yo tengo aquí delante de mí en nuestra agenda de trabajo un excelente trabajo de nuestro compañero Pablo Alfonso. No sé si esto lo has visto en algún periódico cubano. Las exportaciones a Venezuela y a Brasil han sido ganancias millonarias, exportaciones de productos médicos. Solamente a Venezuela fueron de 194 a 200 millones, 289 millones de dólares entre el 2010 y el 2011 respectivamente. Y Brasil aumentó durante el 2010 de 59 millones a 72 las importaciones de todo tipo de productos médicos de Cuba. Quizás esto es lo que justifica la carencia de los mismos en las farmacias nacionales cubanas.
Bueno, yo creo que lo que sí pudiera ser Díaz-Canel, y creo que la justificación es válida, ¿no? Por eso tal vez no hay.
Porque, claro.
Aunque esto siempre se ha dicho en Cuba, ¿no? Que hay muchos productos que no están en Cuba porque se utilizan para la exportación, como los compañeros camarón, compañero langosta, que siempre están cumpliendo misiones internacionalistas, por eso no se les ve.
No, lo que pasa es, Omar, disculpa que te interrumpa, que si estos son productos exportables para el bien del cubano y de la nación, cuando llegan las ganancias, no hay nadie que fiscalice hacia dónde van y en qué se invierten.
Bueno, pues es una buena tarea para Díaz-Canel, que sí me gustaría acotar que él no habló de libertad de prensa, no, dijo fin del secretismo.
Del secretismo.
Exactamente, pero ese secretismo implica cuáles secretos son los que se pueden divulgar y cuáles no. Entras en un campo de selección que de por sí atenta contra la libertad de prensa. Es decir, el hecho de la libertad de prensa no se trata de problemas de secretismo o no, sino de que
cada... ¿Hay o no hay?
Hay o no hay. Cada periodista, cada medio puede publicar lo que quiera. Entonces no me puede decir esto sí, esto no, esto es secreto de Estado, esto atenta contra la seguridad nacional, o te aplico la ley 88. Si le preocupa tanto
a Díaz-Canel.
El problema de la libertad de prensa en Cuba, que repito, nunca he usado ese término, pues que empiece por eliminar la ley 88, la ley Mordaza, que empiece por eliminar las figuras delictivas, ¿no?, que existen en el Código Penal cubano, como el insulto a los jefes de Estado y a los miembros del partido, etcétera, etcétera. Todas estas figuras que penalizan la libertad de expresión en Cuba, pues por ahí se empieza para que vea cómo en realidad no hay ni que hablar de secretismo, desaparece por sí solo.
Bueno, vamos a felicitar a la cantante y actriz puertorriqueña Jennifer López, que pues ha tenido la grandiosa idea de va a ofrecerle un homenaje a esa gloria de Cuba, la guarachera nuestra, Celia Cruz, que me imagino es bueno adelantarlo aquí en Radio Martí, Omar, porque cuando ya entra el tema de Celia Cruz, como no se menciona en los medios oficiales cubanos, pues es bueno desde acá anunciarle a nuestra audiencia en Cuba que próximamente y durante la presentación en la gala de los American Music Awards, una fiesta que este año incluso tendrá el sabor latino del Pitbull como maestro de ceremonia, pues allí Jennifer López honrará la memoria de la guarachera de Cuba con un popurrí. No ha adelantado cuáles serán los temas, pero de las canciones más famosas de la guarachera de Cuba. Enhorabuena y bienvenido y felicidades.
Yo creo que sí, que es enhorabuena, bien válido, sobre todo una figura que representó tanto, porque muchas veces se asocia a Celia Cruz con la música cubana, pero hay que tener en cuenta que Celia cruzó muchas fronteras, grabó con muchos músicos latinoamericanos, grabó con artistas famosos norteamericanos. Celia Cruz es posiblemente una de las cantantes cubanas más reconocidas, sobre todo por las cantantes norteamericanas de lo que se llama el rhythm and blues, de la música soul. Gente como Chaka Khan, como Patti LaBelle. Celia Cruz estuvo hasta en programas como Sesame Street. Es decir, es una persona muy reconocida también en el mundo anglo. Así que vale que se le reconozca ahí en el American Music Award y que no se le tenga solo en el medio de la salsa, la música cubana, etc.
No, y que todavía estamos esperando por algún reconocimiento en los órganos culturales cubanos de la trayectoria y la leyenda de lo que fue la vida, ¿no? Y la carrera musical de Celia Cruz. Ahora con esta cuestión de que próximamente, pues, según se ha anunciado, en algún sector del Ministerio de Cultura, finalmente, y ante las quejas de otro grande del jazz, como Chucho Valdés, de la ausencia de reconocimiento de la obra de su padre Bebo, recientemente fallecido. Bueno, porque quizás en algún momento se puede incluir a Celia Cruz, ¿qué te parece?
Bueno, ahí yo diría, parafraseando el dicho popular ese, yo diría, tarde llegaste, Valdés.
¿No? Muy tarde.
Muy tarde, ese dicho de tarde llegaste, Marqués, porque en realidad Chucho Valdés tuvo la posibilidad, él mismo, cuando fue galardonado por recibir un premio Grammy, que lo recibió junto con su padre, y estuvo ahí en un teatro, y pues no tuvo lo que se requería en aquel momento para decir, espérense que este premio no me lo dieron a mí solo, este premio fue por un disco hecho con mi padre, y nunca lo mencionó.
Así que de lo que él se queja está incluido.
De lo que él se queja él está incluido. Más vale tarde que nunca, me dirán otro con otro refrán. Vamos a aceptarlo. Pero tuvo su momento. Y yo creo que es importante esto entenderlo, porque tal vez muchas veces la gente se centra y cree que lo importante es denunciar algo. Pero ¿qué tú has hecho, no? Para revertir ese daño que está hecho. En definitiva, si tuviste la oportunidad en un momento de revertirlo, pues tu queja es válida, pero tiene un poco menos de valor que pudiera tener si hubieras hecho algo proactivo para cambiar esa situación.
Bueno, felicitaciones de la cultural y la artística. Nos vamos a la deportiva, porque tenemos de todo aquí en Cuba al día. De alguien que tampoco se habla mucho en Cuba, una gloria beisbolera, Orestes Mini Miñoso, esa gloria de los Medias Blancas de Chicago. Ha salido una extensa entrevista en la tarde de ayer en el portal oficial deportivo acá, ESPN de los Estados Unidos, donde se plantea que Mini Miñoso fue, junto a otros cubanos, pieza clave en la decisión de Pito Abreu de escoger a los Medias Blancas de Chicago por comer. La realidad es que los Medias Blancas es uno de los equipos de grandes ligas que ha tenido siempre, pues, una tradición con muchos peloteros cubanos de distintas épocas.
No, y hay que decir algo de Mini Miñoso. Fue uno el único jugador en Grandes Ligas que jugó en 4 décadas.
En 4 décadas.
Porque tuvo la oportunidad de entrar muy tarde en una década y de pronto jugó un año en esa década y después jugó 3 más y fue contratado brevemente en otra. Así que yo creo que es importante mencionar esto. Quizás en su tiempo fue Mini Miñoso el pelotero más famoso cubano en las Grandes Ligas cuando empezó a jugar con el Chicago White Sox, con los Medias Blancas. Fue muy reconocido en Latinoamérica. En Venezuela, por ejemplo, era un ídolo, o sigue siendo un ídolo, ¿no? Hay que decirlo. Pero yo creo que es importante que esté una figura de Mini Miñoso asociada, como tú bien decías, a la contratación de Pito Abreu, porque la realidad es que mientras más peloteros cubanos se están diseminando en diferentes equipos de Grandes Ligas, Cuba está volviendo a ocupar el rol que le tocaba ocupar dentro del béisbol de las Grandes Ligas. Y creo que es importante que esto pase y que estén concentrados, que no estén concentrados, perdón, en un equipo o dos, sino que sea un fenómeno a nivel nacional, que yo creo que es lo que está pasando afortunadamente.
Bueno, no tuvimos la oportunidad de contar con la bloguera Miriam Zelaya, pero mañana insistiremos, Omar, nosotros somos muy insistentes, la invitaremos mañana nuevamente. Miriam, mañana estás invitada por si nos estás escuchando. Antes de irnos con Lisandra, que ya la tenemos entrando, bye Patricia, hasta luego. Antes de irnos
con... No, déjala.
Bueno, está. Antes de entrar ya con Lisandrita, que ya la presentamos acá, brevemente, Omar, un comentario. Ha salido la información en el día de hoy. Como todos sabemos, se acaba de cumplir luego de 11 meses de negociaciones y fiestas y yates en La Habana. Se firmó el segundo acuerdo, la reinserción de la guerrilla en la vía política de Colombia. Hoy ha salido la información que la guerrilla estaba un plan contra el expresidente Álvaro Uribe y el actual fiscal general de la República, Eduardo Montealegre. Ha dicho incluso el negociador del gobierno, que Humberto Lacalle, que de esto probarse puede poner en peligro las negociaciones en La Habana. ¿Cómo lo ves?
Sin lugar a dudas, yo no sé, fíjate, yo lo que creo que sí crearía una conmoción en la opinión pública, porque la guerrilla, como siempre puede hacer cualquier organismo de este tipo, lo hace el gobierno cubano, pues descarga la culpa en uno o dos individuos y afirma que eso no es un problema de la guerrilla como tal. No sé si pueda poner en peligro las negociaciones en La Habana, porque hay mucho capital político puesto ahí, sobre todo el gobierno de Juan Manuel Santos, que sinceramente ha ido a una negociación que gran parte de la opinión pública en Colombia dice que no tenía que haber ido y ha malgastado su capital político. Creo que se ha arriesgado mucho para echarlo para atrás.
Verdad que tenemos buenos oyentes y buenos participantes. Acaba de llamar Miriam Zelaya, que tuvo problemas de la corriente eléctrica. Quizás no está llegando el petróleo de Venezuela. Mañana la vamos a tener aquí en
Cuba. Mañana sin falta.
Bueno, ya le damos la bienvenida, como todos los días, a nuestra colega del Departamento de Internet, Lisandra Díaz, que le encantan los cocodrilos y visitarlo en los zoológicos. Buenas tardes, Lisandra.
Me encanta. Estás buscándome la lengua para que les comente que en la página nuestra está la nota contando los detalles de este cocodrilo cubano-alemán, que tiene, ya es cubano, pero bueno, ya tiene residencia en Alemania. Es muy simpática la historia. Ustedes ya la hicieron
el aquí. El cocodrilo tiene residencia.
Ya tiene residencia, ya.
Y nombre, y nombre.
Y nombre también. Pero, bueno, la dirección del zoológico, a pesar de que los visitantes y los trabajadores allí les encantó empezar a llamarlo Fidel por una cuestión de ser políticamente correcto, para evitar contrapunteos, a partir de ahora le dicen el cocodrilo Fidelio. Fidelio, fíjate.
Bueno, eso me parece una solución salomónica.
Fidel.
Las típicas soluciones salomónicas que no son soluciones.
Aún no se sabe si es hembra o varón, por tanto podría ser Fidelia dentro de un tiempo.
Caramba.
No, la cosa es que este caso del cocodrilo cubano que está en un zoológico del este de Alemania, el que han nombrado Fidel, es muy simpático. Pueden encontrar la historia completa en nuestra página. También imágenes de este cocodrilito que, oye, se está haciendo notorio por su agresividad, por morder a sus hermanos.
A sus hermanos.
Una historia muy simpática.
Me gustaría terminar tal vez esto con un par de zapatos, un cinturón. Parece que sería una buena idea.
No lo cojas con el cocodrilito. Oye, no tienes que ver más allá de las asociaciones. ¿Qué culpa tiene él?
¿Qué más tenemos en la página?
Tengo más para mostrarles. Hoy una de las historias que encabeza nuestra página es la que muestra las cifras de exportación de productos farmacéuticos de Cuba a Venezuela. Resulta que el pasado año Cuba exportó a Venezuela 362.8 millones de dólares en productos farmacéuticos. En el segundo destino está Brasil, que sus compras a Cuba aumentaron, fíjense, de 54.6 millones en el 2010 a 72 millones. Y hay una tendencia muy interesante este año que también se analiza en este artículo, y es que el año pasado la mayor cantidad se envió a Venezuela, pero desde principios de este año se detuvo ese envío y se empezó a enviar a Brasil. No se sabe el por qué, es una de las interrogantes que está todavía
flotando. Yo lo sé, yo sé por qué.
En Montenegro tú lo sabes todo.
Bueno, es que
a ver, pero
de eso se trata,
de leer y analizar, porque el gobierno cubano se está reorientando económicamente hacia Brasil y Venezuela está dejando de ser una prioridad. Está más que claro, el que sigue las noticias sobre Cuba, económica sobre todo, está viendo este proceso.
¿Está satisfecha con la
respuesta?
Bueno,
yo más que satisfecha, siempre yo lo hago para buscarle la lengua, pero yo sé que Montenegro está siempre muy bien informado.
Aquí hay otro ángulo, Lisandra, interesante, que es el desconocimiento de los cubanos de hacia dónde van estos recursos. Claro. Por lo que hemos hablado es el desabastecimiento que hay en las farmacias nacionales. Claro que sí.
Y es un poco irónico conocer de estos millones y millones de medicamentos, de productos farmacéuticos importados al extranjero, exportados a Venezuela, a Brasil, cuando también uno ve casos como el que posteó la bloguera cubana Rebeca Monzó en su blog y que nosotros reproducimos en nuestra página. Es una serie de fotos. En nuestra página está presentado a modo de fotogalería, con la precariedad que muestran los servicios sanitarios del Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, antiguamente llamado la Clínica Sagrado Corazón. Hemos dispuesto, por supuesto, todas estas fotos en nuestra página y también una nota breve que la bloguera hizo en su blog, en su espacio. Y ahí uno puede entonces ver estos contrastes, estas ironías de Cuba. Están vendiendo medicamentos y resulta que hay hospitales en estas condiciones penosas, porque hay que ver las fotos para ver en las condiciones. Y el que ha ido a un hospital cubano sabe que esto es completamente cierto, porque yo lo viví cuando estuve operado.
No, hay que ir a una farmacia, no hay ni que ir a un hospital para ver eso.
Claro que sí. Y que conte venta, no donación ni solidaridad internacionalista.
Dinero que va a algunas cuentas.
Dinero. Gracias, Lisandra. ¿Algo más?
Es todo por hoy.
Las gracias más, como siempre, y bienvenida como todos los días. Gracias. Nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento del Internet. El agradecimiento extensivo a mi colega Omar López Montenegro, nuestra invitada Miriam Zelaya. Mañana contigo, Miriam. Mañana jueves, Dios mediante, a las 3:30 con Montenegro y Tomás Cardoso. Las gracias también, como todos los días, a nuestro técnico Juanito Pendaz. La producción, como siempre, al cargo de Ofelio Oviedo. Y tuve el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, mañana. La costumbre a las 3 aquí en Cuba al día.